de tanto soñar. Subirá, por la sangre de un grito, su tambor a golpear, para que se haga esperanza el amargo almíbar del cañaveral.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica. 20 años
de la Rioja, yo soy cantor y guitarra.
Con nuestra música.
Camino pequeño, guiaste mi sueño.
Nuestra música.
Ahí anda donde te vuelta por los caminos del mundo.
98.7 Folclórica. Nacional Folclórica.
Informate al instante en Twitter. Arroba Folclórica FM 98.7.
En nuestro país existe un organismo federal que se encarga de proteger tu derecho humano a la comunicación. Se llama Defensoría del Público y trabaja sobre los mensajes que se dicen y escuchan en la radio y la televisión. Cuando creas que tus derechos son vulnerados, avísanos. www.defensadelpublico.gov.ar 0800-999-3333. Defensoría del Público. Porque la comunicación es un derecho.
Si vas a la Feria del Libro de Buenos Aires, nos vas a encontrar. Programas en vivo, invitados, música, entrevistas, talleres para escuelas. Te esperamos en la entrada del Pabellón Verde, Nacional.
Mandanos un WhatsApp. 113-109-5896. WhatsApp Folclórica.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro.
He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. Que he de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez.
Y este es mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Bueno, recibimos al invitado con cantora, porque si bien ha grabado con todos, con grandes todo, esto fue especial. La Negra cantando con grandes y siempre confiando en el portu, en el portugués, en Jorge da Silva, que como digo, es un regalo de la Patagonia para todos, sepan apreciarlo. ¿Cómo estás?
Bien, bien, Cholo, todo bien.
¿Cómo fue cantora?
Y fue, no sé, fue muy emocionante, porque una, porque no sabíamos nosotros que ella estaba enfermita. Es más, en Corazón Libre estaba enferma.
Ah, mirá.
Que hubo sesiones que se levantaron porque estaba medicada, entonces no podía. Pero en Cantora no. En Cantora se bancó las cámaras acá pegadas y cantando en vivo con el artista invitado, artistas importantes.
¿Cuántos días fue Cantora? ¿Cuántas semanas?
Y sí, habrán sido 2 semanas de grabación.
2 semanas, o sea, intensa.
De grabación, después mezcla y todo eso aparte.
Sí, pero digo, para ella y
no,
y
fue
jornadas una... ¿De cuánto? ¿3-4 horas?
No, más.
Más, mira, sí. Pobre.
Jornada de 7-8.
Pobre santa. Y ella venía de aquella famosa depresión, todo claro. El tiempo que estuvo muy caída, ¿no?
Claro, claro. Y este barro tal vez es porque aparte está otro grande, que es Luis.
Pero Luis, en este caso, en tu estudio. Luis Spinetta, Luis Alberto, en Ion.
En Ion,
claro,
en Ion, con ella.
Porque él no tenía un estudio en la casa también, ¿no?
Sí, sí, pero este disco, que la producción musical es de Poppy Spatocco.
Claro,
vino. Se grabó todo en Ion.
Todo en Ion.
Sí.
Porque vos tenés experiencia también con Luis Alberto.
Y sí.
El que te dejaba las medialunas, decís.
Bueno, con él lo primero fue La La La,
claro.
Viste, con Fito. Pero fue así el asunto de las medialunas, porque desembocó ahí, porque Luis Salinas había grabado dos discos que Lito Vitale le había regalado el estudio por admiración, ¿viste? Y todo eso, para grabar esos dos discos, uno acústico y otro eléctrico. Y cuando se enteró Luis, lo llamó y le dijo: yo tengo 10 días para vos para que mezcles el eléctrico acá. Entonces fuimos a mezclar la parte eléctrica, guitarra eléctrica, y todo lo fuimos a grabar a lo de Luis. Y yo iba con Javier Mazarol, que era el chico que trabaja siempre con mi tan, claro. No es tan chico, pero es chico, bueno, todavía es chico. Comparado conmigo.
Para nosotros son todos chicos.
Y bueno, y él nos esperaba con algún personaje que fabricaba, porque siempre fabricaba personajes. Se transformaba en un momento, tenía un humor espectacular y era gran persona. Y nos esperaba a la mañana, nos abría la puerta porque él vivía ahí. Y con ya las facturas, las medialunas y el mate preparado.
Okay. Eso es un grande, ¿eh?
No, un grande.
Max, ¿tenés allí al Nano Serrat con Cantora?
Se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón.
Obra perfecta,
divina.
Cantantes perfectos.
Divino, sí. El arreglo también, todo.
¿Cómo fue esto?
Y fue... Le teníamos miedo a Serrat, ¿viste? Porque es semejante a artista. Entonces, No, la anécdota, que no es de las graciosas, digamos, pero era justificado, era que él no Poppy había escrito un dúo en el final... Mercedes haciendo la primera voz y Nano haciendo una que no la tenía, la tenía que sacar.
Claro, tenía que hacer otra voz para armonizar.
Claro, para armonizar, y era difícil porque estaba fuera de su registro, porque no había otra posibilidad. Claro. Entonces no quiso que estuvieran las cámaras. Hasta que no tuviera la voz sacada perfecta, no quiso que estuvieran las cámaras. Y eso provocó un poco de tensión, pero después fue... espectacular.
Claro, porque hombre y mujer es muy raro, alguien tiene que ceder muchas veces.
No, claro.
Y en este caso le tocó ceder a él, y por él le tocó una voz muy profunda o muy aguda.
Muy grave.
Muy bajo, claro.
Y el disco era Mercedes, Mercedes, el homenaje
era Mercedes.
Sí. Qué lindo, fue una, al fin y al cabo fue una despedida.
Claro.
Sí.
Qué bárbaro.
Bueno, estamos con Jorge da Silva, nacido en, allí en Comodoro, las pequeñas ciudades tienen número del kilómetro, el 3, el 5, el 9, el 11. Claro. En el 5 nació el Port.
Hace 84 años.
¿Cómo llegaste a...? Yo te conocí, Galán, tocando el saxo en el Gran Hotel. Yo iba, sí, todos los días y vos tocabas el saxo ahí con un grupo que no me acuerdo.
Los Cometas.
Los Cometas. ¿Quién tenías en la batería?
Antonio Torrecillas, que fue el único que se desprendió de la gente de Comodoro, porque los otros todos no eran de Comodoro.
Pues si no, estaba el Negrito Washington tocando siempre.
Claro, el Negrito Washington, ¿te acordás?
Yo conozco a todos, sí. Entonces nosotros íbamos y un poquito más grande, el Borde, nos quedamos ahí. Era el momento de transición cuando se venía Beatles y los demás. Estábamos ahí en,
claro,
la transición.
Claro.
¿No?
Claro. Bill Haley.
Bill Haley y los Cometas.
Claro,
no,
Cometas.
De ahí salió. De ahí salió.
Claro, porque el cantante, que era Moog, no sé si te acordás, el rubio alto.
Sí.
Bueno, él hablaba perfecto inglés, entonces podía cantar los temas en inglés.
Claro, estaba todo de moda eso.
Claro, sí.
¿Era el Club de Clan o esto? Claro. Y estaban llegando recién los Beatles.
Claro. Eso fue un poquito después.
Y un día te viniste. ¿Estuviste cabareteando y también o no?
Sí.
En Bagatel, entonces.
Claro, en la época que de los que Frondizi
claro,
dio los contratos.
La calle Belgrano llena de boliches.
De boliches. Moulin Rouge, Americano, que
se llama.
En Bagatel.
El Bagatel de Monasterio.
De Monasterio.
Y cantidades aparecían. Yo me iba de contrabando, porque era menor, pero mi viejo, como yo decía, no soy el hijo de tal, déjame, y lo vi a Lezica, Ledesma, Morana, todos ahí,
todos.
A un metro.
Venía mucha gente de acá de Buenos Aires, porque
Marino.
Marino.
Se pagaba, iba al fin de semana,
sí, sí.
Y se hacían mucha plata.
Iba el trío, por ejemplo, nosotros acompañábamos al trío Azul y Nelly Panizza, que era una actriz argentina de hace muchos,
sí,
años.
Sí, claro, sí.
Que era muy importante. Y acompañábamos mucho varieté.
Claro.
En los cabarets.
Sí, se usaba una chica que hacía striptease. Era en otro tiempo. Y sí, era una ingenuidad. Visto ahora, era toda una ingenuidad. Pero viste, los muchachos del petróleo venían dos días o tres a la ciudad y o una semana y después no venían por mucho tiempo y ganaban buena plata. Entonces eran...
Y muy mal nosotros, porque ahí estuvimos mal, pero no importa, éramos jovencitos. Teníamos un arreglo con los dueños de los cabarets que terminábamos a las 4. Nunca terminábamos a las 4 de la mañana, siempre terminábamos 6, 7, 8. Y a las 4 de la mañana tocábamos un tipo que se llamaba Cierre.
Sí.
Y los americanos se volvían locos porque ellos querían seguir. ¿Viste?
No, y pagaban
music, ¿no?
Sí, pagaban.
¿Ah?
Entonces, y me metían en el saxo.
Pagaban para seguir, claro.
Me metían en el saxo. Muchacho, vamos a tocar.
Bueno, ya que me lo pedís así, sigamos.
Qué bárbaro.
¿Te viniste acá porque te llamó quién?
No, salimos de Comodoro. Nosotros en realidad veníamos a veces a Buenos Aires, no, esporádicamente, a ver orquestas.
Claro.
A ver orquestas y teatros de revista, que era lo que en esa época, viste. Y después volvíamos y a buscar partituras, porque no llegaban.
Viaje, o sea, viaje de laburo.
¿Cómo?
Viajes de laburo eran.
No, claro.
Venías a ver acá, sí, sí, qué, sí, estaba, sí, pasando.
Sí. Estábamos 4 o 5 días y nos volvíamos. Porque no llegaban ni discos ni soñando, y partituras menos. Nosotros sacábamos, mirá de dónde sacábamos las partituras, porque el pianista que de esa época, que vive en Mendoza, Cacho Morales, tiene oído absoluto, siempre. Los hijos también, que son músicos.
Mirá vos.
La hija es arpista de la Sinfónica de San Juan, qué sé yo, te agradezco. Y bueno, Cacho, en los bailables de Radio El Mundo, que estaban a las 8 de la noche, no me acuerdo. Acá debía ser, me imagino.
Y este era el edificio Radio del Mundo.
Claro, y Cacho copiaba
¿escuchando?
Escuchando las copiaba, no necesitaba teclado ni nada. Las copiaba y de ahí hacíamos el arreglito y sacábamos las partituras así, los temas así. No había otra posibilidad.
¿Pero vos después te viniste a trabajar acá para una compañía grabadora?
Después, mucho después.
¿A quién?
Yo de ahí me fui a tu... como Cacho era pianista, era mendocino, vinimos acá, tuvimos una mala experiencia porque fuimos a grabar 4 temas para tener algo, un acetato en esa época, y nos trataron muy mal en el estudio donde fuimos, no importa cuál, pero no.
Vos tratás muy bien a la gente ahora.
Eso creo que fue también un toque para mí. Y resulta que de ahí fuimos a Mendoza y de ahí a Tucumán, donde la mayoría se radicó en Tucumán. Yo también viví 2 años y medio en Tucumán. Y se fue el pianista nuestro, se fue a España a vivir. Entonces nos quedamos ahí, qué sé yo, y mi papá, que ya vivían todos acá, no había nadie en Comodoro de nosotros, vivía acá en Buenos Aires, enfermó y me vine para acá y falleció y ya no me quise mover de acá. Porque uno de los pianistas que habíamos tenido estaba en Music Hall, trabajando en el sello Music Hall.
¿Y vos entraste a Music Hall? ¿Music Hall era de Celasco, ya no?
Sí, era de Celasco. Fue primera en venta y no era multinacional, era nacional.
No, era nacional y tenía ese hombre, que vos yo no lo imagino severo, así, qué sé yo. Tenía un ojo tremendo.
Terrible.
Tenía rock nacional, tuvo Arcoíris, tuvo...
No, tuvo todo. Y tenía Reprise, Warner, tenía Sinatra, todo de Vanguard, el sello clásico, y Pavox.
¿Entraste a hacer qué?
Yo entré en la oficina, porque entré en el grupo del director artístico de Music Hall, que estaba Ricardo Domínguez, el negro Domínguez, de guitarra. Y este muchacho pianista que estaba en el grupo también. Entonces me dijo, quédate acá, no te vuelvas. Yo me iba a volver a Tucumán, quédate acá y qué sé yo. Y ahí empezó, ahí conocí a mi mentor, viste, espectacular persona, gran músico.
El famoso
Pepe Carli.
Pepe Carli.
Gran músico. No sé cómo.
Pero vos seguías amando tu saxofón.
Yo todavía tenía, después del accidente, que no toqué más.
No, pero hasta ahí vos... ¿Eras un músico que estaba en una oficina?
Claro, y tenía, hacía grabaciones para... Iba a Ion a grabar, que Osvaldo se acuerda siempre, iba a grabar como músico.
¿Donde vos hoy estás trabajando hace cuántos años en Ion?
Y en Ion trabajé, ahora hace tiempo que soy independiente, voy a otros estudios también. Pero en el año 80 entré en Ion.
¿80?
Sí.
¿Dónde fue el accidente?
El accidente fue, yo le estaba grabando, mirá, a un folclorista que quiero mucho y que se llama Daniel Toro.
Sí, ah, hombre. Claro.
Bueno, Daniel era artista de Music Hall.
El papá de Facundo.
El papá de Facundo. Le grabé un disco a Facundo también y me entró una emoción porque era como escucharlo a Daniel. Y me acuerdo que ese viernes, fue un viernes, yo tenía un Fitito, un Fiat 600. Y terminé de mezclarle los temas a él, porque lo mezclábamos nosotros a los temas. En ese tiempo no, los directores eran, los arreglos eran de Bubi Lavecchia. Y nos dejaban a nosotros y nosotros lo mezclábamos. Entonces había terminado el último tema de Daniel. Él estaba en Salta. Y cargué las cosas en 2 monitores que tenía, los cargué en el Fitito y me fui. Y en Córdoba y Canning... Ahí fue
Córdoba y Canning.
No había semáforo en esa época. Me agarró una.
¿Vos ibas por Córdoba o por Canning?
Por Córdoba.
¿Y te agarró un?
Del lado mío, las diapositivas, los que la ven dicen, ¿cómo saliste de ahí? Porque quedó chiquito así.
¿Quién te chocó?
Un taxi. Que venía con. Y me volcó y me apretó contra un micro que venía al lado. Así que quedó, era una Dios. Cosa. No sé cómo salí de ahí, te digo de verdad. Pero me costó.
¿Te costó un pulmón?
Un pulmón, sí.
¿Y quebraduras?
y 9 costillas rotas. Así que el saxo, viste, quedó medio olvidado. Pero tuve muchos amigos de fierro, viste. Daniel se vino de Salta a verme, qué sé yo, Bubi, no, Carly, gente que...
Ahora vos, no lo vas a asumir, pero cuando decíamos hoy, vos decís, no, porque un gran artista fulano. Vos en lo que haces, sos un artista, te guste o no te guste, viste, tenés que asumirlo, porque todos los músicos que son tipos con mucho oído, con mucha sensibilidad, dicen que quieren grabar con vos.
No sabe la gente, no se enteró.
Bueno, dejá, no lo digas entonces.
No, lo que pasa es que, mira, el quiebre fue tan grande con el accidente que me volqué, los proyectos nuestros murieron, ¿viste? Claro. Me volqué a los proyectos de otros, ¿viste? Como si fueran míos. Mira, es medio ridículo lo que te digo, pero era como que si yo, en esa época cinta, hasta que no entregaba la cinta terminada, era mío.
Claro.
¿Viste? Era
y cuando lo entregaba, estabas entregando una obra tuya, de alguna manera una obra tuya.
La sentía como parte de uno, ¿viste? Medio ridículo, en serio. No, pero...
y... ¿Quién grabaste, lo primero que te acuerdas que te dio mucho orgullo grabar? Castillo, creo que dijiste.
Alberto Castillo fue mi primera grabación. Que en realidad... yo no la doy como mía, porque en realidad estaba Carly atrás mío, porque era se grababa en dos canales, ¿viste? Se grababa directo. Jorge Dragón era el arreglador. Se grababa en directo. Y había habido una epidemia de gripe y en el estudio no había nadie que grabara. Y Carly me dice, ¿está formada la orquesta? Y yo le debía montones de cosas a Pepe, le debo. Y me dice, no me deje así. Le digo, pero Pepe, yo no sé nada de esto. Me dice, no, yo voy a estar atrás suyo y yo le digo lo que tiene que hacer. Claro, con el máster, viste, él me decía, suba los bandoneones, ahora baja y todo. Así que no me di cuenta lo que hacía, viste, en realidad.
Fue un trabajo conjunto.
Claro, él atrás mío, cuando terminó, te juro que... era como si me hubieran dado una paliza gigante.
Transpiraría.
Totalmente agotado.
Negrito Maxi, ponelo a Charlie si lo tenés. Charlie García, obviamente, otro con oído absoluto. ¿Cómo fue con Charlie?
Con Charlie fue divino. Es genial, Charlie. En realidad es un genio. Y bueno, ese disco yo no lo iba a grabar, Piano Bar. Las cosas se las grababa siempre a Milcar. Yo había participado en algunas cosas, pero compartiendo. Pero nunca para grabar de... Y bueno, me llama Grimban y me dice, Charlie quiere que grabes el disco. Le digo, bueno, le digo, te agradezco, qué sé yo, le digo, pero ¿te puedo contestar más tarde? Me dice, sí, pero apúrate, me dijo, porque es urgente. Lo primero que hice fue llamarlo a Milcar, compañero y amigo de toda la vida, ¿viste? Grabalo y cobrale el doble. es divino. Entonces me dio piedra libre. Me dice, igual yo no estoy peleado con Charlie, pero después te cuento. Entonces empezamos a grabar. Eran las 2 de la tarde, me empezaba a las 2 de la tarde, teníamos todo armado, en guión se grabó en directo. Fue el primero que tocó Fito con él, como invitado.
Claro, su tecladista.
Claro. Y eran las 2 de la tarde y la grabación empezaba a las 2 de la tarde, teníamos todo armado, la batería en el medio de guión.
Se ponían paneles, todo por la batería, todo un lío los estudios, ¿no?
No, en este caso no, porque estaba encerrada la guitarra en una...
Porque por eso, a la antigua, no sé, ¿se sigue grabando así?
Sí, sí, cuando grabás en vivo, sí. Y el bajo en otro en otra habitación. Lo de guión, viste, en el fondo. Y bueno, los teclados de este lado, Charlie y Fito acá. Y todo, y estaba Quebracho conmigo, que era el asistente de Charlie. Grandote, viste.
Con ese nombre, Quebracho. Puedo imaginar.
No, divino. Entonces no venía, eran las 3 de la tarde, eran las 4 y no venía nadie. Entonces le digo, Quebracho, hace una cosa, andá y toca la batería, porque Quebracho tenía la facultad de tocar más o menos todo.
¿Viste? ¿Y vos querías ecualizar?
Claro, entonces ya fui más o menos sacando el rumbre de la sala y todo. Mira. Y con el bajo y la batería. Y la cuestión es que cuando llegó Charlie me había dicho que la grabación la iba a mezclar Blaney en Estados Unidos. Que grabara todo flat, es decir, sin ecualizar. Y es relativo eso, porque en realidad siempre tenés que...
Alguna ecualización tiene, ¿no?
Tiene que tener. Pero él no sabía nada. Entonces, al cuarto día, que ya habíamos terminado de grabar todos los temas, Willy, el baterista, me dice, quiero poner unos tones en playback. Le digo, bueno, andá y tocá que lo... Me dijo, no, todo flat, no toques nada. Le digo, ¿qué flat? Le digo, está la mesa tocada, estaban todas las luces encendidas. Uy, me empezó a correr por todo el estudio.
No.
Todo en broma, ¿viste? Todo en broma, pero se llevó por delante una, porque lo estaba grabando el video el hermano, Dani. Se llevó unas luces que estaban puestas.
Qué personaje.
No, fue divertido. Todo
terminaste
divertido.
Bien.
Sí, por supuesto. Después le expliqué lo que era flat y...
Qué bueno, cuánta experiencia, ¿no? ¿Lo tenés al polaco? Qué lindo, ¿no? Qué lindo tener todo eso. Sí. Qué tesoro, ¿eh?
Es que todas las grabaciones son anécdotas.
Ese muchacho Troilo y su gran juventud hecha de arrugas, como el fuelle que duele como él, parece un corazón latiendo en la rodilla. Ese muchacho Troilo, para mí que lo hicieron en mi casa, como al pan que la vieja siempre dio, le sobra tanto amor que rompe los bolsillos. ¿Para qué volver a investigar la bola de cristal si ya aprendió a vivir y entendió que hay madres que se van, amigos que no están y niños que se mueren sin juguetes? Por eso el gordo Troilo tiene tantos pecados, con razón que al lado de Jesús y al lado del ladrón también ganó su cruz de angustias y de alcohol. Que al lado de Jesús y al lado del ladrón también ganó su cruz de angustias y de alcohol.
¡Qué bárbaro!
Esto fue realmente emocionante. Bueno, una de las cosas, yo creo que la más emocionante, salvo la de
Mercedes.
Rubén, la de Rubén Juárez en Canal Encuentro, cuando viste, cuando grabó, pero esta fue terrible porque era el disco que Mochín Marafiotti había planificado con Carlo Francetti, que estaba radicado en Estados Unidos, músico clásico.
Sí, y, claro, claro. ¿Y Mochín casi era productor?
Era productor, sí. Hizo todo Mochín. Sí, sí, salvo los arreglos y todo eso. Y él cuando vino a grabar este tema, fue uno de los pocos que grabó en playback, porque siempre grababa directo con la orquesta. Dice, yo les tengo que contar algo antes, que estábamos todos en el control ahí, tengo que contarles algo antes de grabarlo. Les quiero contar la anécdota, porque él lo amaba a Troilo.
Él cantó con Troilo.
Claro.
Con una voz que no lo conocés si lo escuchás.
No.
Era muy jovencito.
Muy joven. Y nos contó la anécdota de que estaban tocando en el Marabú. Y Troilo, antes de subir a la primera entrada, le dijo, cuando terminemos, quiero tomar un café con usted, tenemos que hablar. Y dice, el polaco nos contó, dice, canté toda la primera entrada pensando
nervioso.
Qué pasaba, porque no había pasado nada que pudiera justificar nada.
Con usted, además, viste, todo de
con
usted.
Todo, viste. Y bueno, terminó la entrada y fueron a tomar el café. Y Troilo le dice, lo mira, le dice, escúcheme, polaco, quiero que se vaya de mi orquesta. Dice que le dijo, pero ¿cómo? Si, escúcheme, yo siempre vengo, siempre estoy, no falto nunca. No, usted se tiene que ir de mi orquesta porque usted es demasiado para mi orquesta. Usted tiene que ser solista. Yo te cuento y me emocionó hoy, ¿viste? Y entró a cantar ese muchacho Troilo con las lágrimas por acá y todos en el control llorando.
Todos llorando.
Porque nos mató eso.
Por eso el gordo Troilo tiene tantos pecados con razón, que al lado de Jesús y al lado del ladrón también ganó su cruz de angustias y de alcohol. Que al lado de Jesús y al lado del ladrón también ganó su cruz de angustias y de alcohol.
Jorge da Silva, el querido portugués da Silva, que bueno, por una desgracia salió un destino muy rico, porque ha grabado y ha tenido anécdotas y seguramente amistad con cantidad de artistas igual que él. ¿Cuántos amigos, no?
Amigos y grabaciones, por ejemplo, de hijos de músicos que he grabado hace tiempo. Un ejemplo, el hijo de Peteco, que ahora es le organiza las grabaciones.
Homerito,
le toca
Homero.
Sí, de 3 años con un auricular se hizo una introducción de una chacarera tarareando.
Sí.
¿Viste? De 3 años el pibe. El hijo de Luis Salina, en el primer disco que yo le grabé, ahí en Guión, solo de guitarra, en 80 y pico. El nene tenía, lo traía Silvia, su madre, lo traía de 2 meses así, ¿viste? Ahora le terminamos el disco al nene, los dos discos, que toca muy bien la guitarra.
Blusero.
Sí. Entonces, ¿viste? Ya no es es grabar con amigos, qué sé yo. No sé.
¿Cómo haces para no? Estoy hablando, ¿cómo haces? Ponés tanto, no solo el cuerpo, sino todo lo que pones, que de pronto debe ser un sano desgaste una grabación.
No,
sano,
sí, eso,
porque
sí.
Vos estás con la emoción, con todo puesto ahí.
Y sí, terminamos como los arqueros
en los penales.
Claro,
agotados.
Que no corren nunca, ¿viste? Pero terminan muertos.
Sí, claro, de la tensión.
Y Calamaro dice que yo debo dormir parado, porque dice que nunca me vio sentado, ¿viste?
Sí, bueno, claro, está siendo parado, claro.
Es que no puedo, necesito escucharlo parado delante de la consola, no sé por qué, es una manía o no sé.
Che, ¿con Papo grabaste?
Sí, los primeros, Papo Blue y allá en Music Hall.
Con Riff.
Y Riff después.
Después, sí, ¿y sí, era, sí. ¿Era Bravo el Carpo?
era divino. Podía hacer cualquier cosa en cualquier momento. Me acuerdo que me decía, esto en Music Hall, con Papo Blue, me decía, quiero hacer un experimento. Le digo, ¿qué querés hacer? Dice, vos ponemos un micrófono en la sala, para salir del control tenías que dar toda la vuelta y entrar al estudio. Entonces le ponía un micrófono a esta altura y él entraba corriendo, ¿viste? Largábamos la pista, porque era cinta. En cuanto escuchaba que la pista sonaba, salía corriendo y se tiraba al piso así y cantaba acostado.
Personal.
¿Y qué lograba? ¿Le gustaba?
Experimentos.
Una travesura, era.
Ahora, yo imagino que ese estudio, como todos los estudios, hay que tener cuidado y todo, pero con algunos nenes que grabaste había habido pizza, comida, todo en el estudio.
Pero no en el control.
No en el control, pero lo mismo. Digo en el estudio.
Sí, en el estudio sí, seguro. Lo que me pasó muy muy gracioso y me ubicó en la edad fue con Huff, ¿viste?
Juan Antonio Ferreira.
Sí, gran violero, gran cantor.
Violero, gran cantor. Sí. Y gran tipo también. Muy introvertido, pero muy buena persona. Y grabábamos en Ion. Y resulta que me dice un día, tenía el sello, le había tomado una semana para grabar el disco. Y me dice, Portu, ¿vos tenés algún problema de levantar sábado y domingo y pasarlo lunes y martes? Porque me salió una cosa. Le digo, sí, no hay problema. Le digo, ¿dónde vas? Me dice, a Comodoro Rivadavia. Uy, le digo, no me diga. Uy, mi tierra. Me dice, uy, cierto, vos sos de Comodoro. Le digo, sí, haceme un favor. Cuando te hacen una entrevista, mandá saludos míos y qué sé yo. Y va, bárbaro, fue, tocó. Y le hacen la entrevista en televisión. Y se acordó. Dice, uy, antes de irme, quiero de dejarle saludos, gran abrazo del portugués da Silva. Dice, un silencio, ¿viste? Todo. Claro, yo me había ido en el año 62, no me conocía nadie. Dice que un silencio en el estudio, ¿viste? Y ahí se dieron cuenta y se empezaron a reír.
Estamos con Jorge da Silva. Vamos a robar un poquitito a la hora que viene, porque es una gran visita.
Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda adelante, es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero.
Seguís en Nacional Folclórica. Una hora más con nuestra música. Nacional.
Seamos amigos en Facebook. Búscanos, Folclórica Nacional.
Cuatro pasaron desde las 11 de la mañana. En un ratito llegan los hijos de los barrios. Así que vamos a tener chamamé romántico. Los hijos de dos de los hermanos, Edgar y después Néstor y Tomás, que son hermanos, hijos de Tomás. Cuando van a la fiesta del chamamé, es como ese sonido de chamamé romántico me gusta mucho.
Bueno, Music Hall era... Yo me hice muy amigo de Don Isaco.
Isaco Abitbol, ¿lo conociste a Isaco?
Sí, divino. Isaco, nosotros le grabamos porque empezábamos a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde estaba terminado, se mandaba a la fábrica la cinta.
¿Ah, sí?
Sí. Todo directo. Y Don Isaco y Galarza me había dicho, tenés que decirle que te toque...
Está hablando Roberto Galarza, el cantor, sí, pero más
emblemático.
El de Volver en Guitarras.
Claro. Y él me dijo, decile a Don Isaco que te toque un tanguito. Le digo, ¿toca tango? Me dice, no sabés. Decile. Y esa vez no quiso Don Isaco, porque estaba muy cansado, qué sé yo. Pero me dice, la próxima vez sí te... Y me grabó cuatro temas, cuatro tangos, Dicha Pasada, bueno, no me acuerdo cuál era el instrumental, y yo me guardé esa cintita copiada en la mitad de la velocidad para mí, porque era para mí. Y una vez el director artístico me dice, ¿vos tenés una cinta de Don Isaco tocando tango? Le digo, sí, lo tengo en casa. Me dice, ¿por qué no la traes? Ahí nació el trío de oro.
¿El de Lorman?
Claro.
Galarza y Isaco.
Claro, de una travesura, ¿viste? Y esa cinta la guardo como si fuera...
Grabado en tres cuartos. Grabada, claro. Sí, más sí, lenta.
Sí. En siete y medio.
En siete y medio. Si no, grababa en 15 vos.
Claro.
Claro. Che, y... Isaco dice en los cuentos que Troilo lo admiraba tocando el bandoneón.
No, claro. La onda que tenía no podía ser. Bueno, también en el chamamé.
Sí, en el chamamé, sí. Pero yo no, lo del tango, el día que me enteré, me dice, no, dice Troilo, lo respetaba mucho Isaco.
Y es muy difícil que un bandoneonista, aunque toque chamamé, no esté ligado al tango también, porque es un instrumento.
Sí, absolutamente... Y además te digo, todos esos Montiel y todo... Venían aquí a Buenos Aires en La Boca, que había no sé qué boliches, y muchos se hicieron famosos en chamamé acá.
Claro.
Con lo cual estaban en contacto con todo.
Y en Music Hall estaban los Barrios, los hermanos Barrios, los hermanos Cardoso.
Los papás de los chicos vienen ahora.
Claro. Serían los padres, me imagino.
Claro, los padres, sí, que empezaron muy chicos.
Y los Cardoso también. Que
eran... Y el otro día estuve en la fiesta del chamamé con uno que vos por ahí debes conocer, uno de los Cena.
Ah, los hermanos Cena.
Claro, que eran también.
Si yo te cuento una cosa, ¿no te vas a reír?
No.
Porque un día aparecen los hermanos Cena, que también éramos amigos, y me dice, tenemos una sorpresa para vos. Entonces, último tema. Era un instrumento, un tema instrumental. Y arranca el tema, que sigue, en la mitad está la glosa. Y dice, para el portuguesito que toca los botones y todo. Y el tema se llama El Portugués... El gaucho da Silva.
No, ¿lo tenés?
Lo tengo,
sí,
claro.
Capaz con glosa.
Claro, sí.
Qué bueno eso. Qué bueno. Perlas, perlitas, todas. Todas perlitas.
Sí.
Que guardás.
Sí, y sí, tenés, sí, claro. Sí. Tengo
que
un Spinetta stock de.
Te hago un personaje cuando llegas a la mañana. Con todos veo que te llevaste bien. Los llevaste, los.
Sí.
Vos sos muy tranquilo, les entras por un lado, por el otro, pero porque a veces tenés que hacer correcciones. ¿Cómo haces? O indicarles algo
pero
que está mal.
Si se puede dar, no ir directo, se pueden dar una vuelta y...
Y cuando te tocaba alguien que había desafinado, y ¿cómo le decía? Vamos a hacerla de nuevo.
Y sí, sí.
¿Así?
¿Le decía?
Sí. Sí, cuando era muy evidente. Cuando era muy evidente. O un cambio de melodía. Porque había había, por ejemplo, cantantes de tango que sacaban de otras grabaciones que también estaban equivocadas, ¿viste? De melodía o de letra. Y siempre tratás de colaborar, pero nunca...
Sí, mirá, esta melodía, vos estás tomando a alguien que la cambió, pero
claro,
eso sí.
Claro.
Y lo aceptaban.
Sí, sí, sí. Cuando Diango hizo el disco de tango, él en María hacía una nota que no correspondía. Entonces le dije al productor, y él lo aceptó.
¿Se te enojó alguno alguna vez?
No,
así
nunca,
¿no?
No tengo
qué
esa
bueno,
suerte.
Y tenés
tengo
buenos modos.
Sí, ahora corrigen la desafineta suave. ¿Se puede?
¿Eh? Con la compu.
Se puede, ¿no?
La compu todo se puede.
Antes, no, antes no se podía.
Sí, no. Por eso hoy en día la concentración del músico es diferente. Antes había que... en el momento que daba y tenías que estar recontra concentrado porque si no, no... ¿Viste? Hoy, como sabés, que se puede arreglar más. Y
los coritos de muchos chicos de moda era para que lo lleven por el asfalto. Sí. Y te ponías tres coristas buenas y lo llevaban por el...
No, claro, claro. Hemos grabado discos en un estudio que se llamaba Neto, que quedaba en Venezuela, 1400. Sí. Un estudio muy chiquitito. Yo cuando me fui de Music Hall, me fui ahí con el amigo Pepe Neto, divina persona. Y era en la época que las vedettes iban a hacer actuaciones en Venezuela y en Centroamérica. Pero no podían cantar. Claro. Entonces cantaba algunas las chicas del coro, pero ellos las utilizaban en el teatro.
Claro.
¿Viste?
Claro.
Entonces las chicas del coro eran las que cantaban.
Che, ¿te tocó grabar alguna vez con Abel? No, con Abel Pinto.
¿Pinto? En Canal Encuentro.
¿Y?
Divino.
Sí, ¿no?
Son divinas personas.
Qué registro amplio que tiene.
No, tiene unas posibilidades espectaculares.
Sí, qué bárbaro.
Y ahora estamos grabando un disco para otro chico muy talentoso, Bruno Arias.
Sí, Bruno, claro.
Bueno, ya lo terminamos de grabar.
Ya tiene, es chico, pero sí. Tiene su carrera ya.
Y después estábamos grabando otro para el productor, el dueño, mejor dicho, de Forever Tango, que es el Negro Bravo, chelista, viste, pero le superó el productor y dejó el chelo, pero toca de vez en cuando, pero
obviamente si te doy a elegir no se puede elegir, pero la negra está arriba, ¿no?
No, sí, sí.
¿Le robaba los caramelos o no?
Sí. Le robaba los caramelos.
¿Y vos pensaste que no se daba cuenta?
Yo la hacía venir a escuchar la toma. Y me iba por los caramelos de miel, me pueden también a mí. Y se dio cuenta, o sea que no sé por qué se dio cuenta. Entonces no me dijo nada, pero lo mandó Fabián, pobrecito. Lo mandó y me trajo un paquete así de caramelo. No me robe más, me decía.
Porque un placer muy grande verte.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, en serio.
La verdad que... te veo ahí con tu saxo, con unos saquitos que se usaban, si no eran celestitos, ¿cómo eran?
Teníamos varios, unos
pero
celestitos,
uno celestito,
otro rojo.
Esas brillantes que
sí,
usaban.
Sí.
Ay, el portugués da Silva, ¿eh?
Estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea. Lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Recibo mis primaveras y la suerte está echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera, y que sea lo que sea. El que quiera creer, crea, y el que no, su razón tendrá. envuelto mi canción en la ventolera, y que la escuche quien la quiere escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea.
Bueno, lo corrí al Portu para decirle que había entrado un llamado de alguien que también grabó con él, lo mejor, lo que hizo con Poppy Espatoco, con el Colón y todo, lo grabó el Colón.
Sí, sí, un gran espectáculo, sí.
A ver si está.
Oscar, buen día, estás con el Portu da Silva, puede ser que estés en vivo y en directo ahí, me muero. Dale un gran abrazo al Portu, gran abrazo. Señor de los señores, el mejor de todos los tiempos. Grande, grande por donde lo mires. De hecho, grandes discos con él, un amor de persona.
Bueno, obviamente que es el Chango, que el disco este Tierra Colorada, ¿no? Lo hizo con Poppy Espatoco, con el ensamble Buenos Aires y con el violinista Gintoli. Bueno, y siempre es oyente, así que lo corrí para que escuche el mensaje.
Qué lindo, sí. Qué tipo querible. Yo no lo conocía personalmente, pero nos dejó con una paz y un encanto a todos los que estamos acá.
Un genio.
¿No? Un genio.
Simplemente un genio.
Aparte, viste que hablaba bien de todo el mundo, de todo.
Todos hablan maravillas. Bueno, todos dicen lo mismo. Sí. Todos lo pedían para grabar.
Sí.
De Charlie, te das cuenta, ¿no? El rango.
Claro, no importa el género, ¿no? El tipo...
Bueno, pues eso tiene que tener una oreja buena, porque no es lo mismo la oreja para el tango que para el rock metálico.
Y con todos. Con todos, grabó.
Con todos, con todos.
Qué grande. Acá hay un mensajito que entró de un oyente que dice
que. Creo que no quiere, pero él debería hacer un. Le deberían hacer él o ayudarlo a que haga un libro, porque la verdad que.
Bueno, lo hablábamos fuera de aire con él, justamente. Yo le digo, ¿tenés anécdota como para 3 libros? Sí, sí, me dice. Pero nada más, bueno.
Muy, muy humilde, él cree que todo el mundo está engañado. Y él es un artista igual. Es más, yo creo que tiene más oído que muchos que grabaron con él.
Es probable, puede
Porque
ser.
Porque Carly dice que él tenía oído armónico. Que no sé cuál es el oído armónico, el oído absoluto. Debe ser el tema de cómo mezclar, de cómo hacer eso que hace, ¿no?
Sí, un fenómeno. Acá leía, empecé a leer un mensajito de un oyente que fue el primero que escribió, ni bien entró el portugués, diciendo, me encanta lo que hace, le quiero mandar un abrazo grande, soy Daniel, estamos con Ariel tomando mate en la carnicería, miré todos los videos que hicieron con Lalo Mir y los de Mercedes Sosa, son unos genios, son de verdad, esos programas que hizo con Lalo.
Muy bueno, lo hizo en el estudio de él, en el estudio que él trabajaba, en Guión.
Sí, muy bueno, muy bueno.
Bueno, allí estamos entonces, una tandita.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica. 20 años
en las alturas,
con nuestra música.
Candombe y tango tumban y retumban su porte.
Nuestra música.
Cosecha, cosechero, yo sé.
98.7. Folclórica. Nacional Folclórica.
Hola, soy Marcelo Simón. Los espero de lunes a viernes en el...